Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ha aprobado una nueva opción terapéutica para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar en adultos, una condición rara que afecta a los vasos sanguíneos en los pulmones, aumentando la carga al corazón y una tasa de mortalidad del 43% a los 5 años. Este medicamento, aprobado previamente por la FDA en Estados Unidos, ofrece un nuevo mecanismo de acción para los pacientes, brindando más opciones para el tratamiento de esta enfermedad. Según especialistas, los avances recientes en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar ha mejorado significativamente la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes. No obstante, el diagnóstico temprano sigue siendo un desafío, ya que los síntomas pueden confundirse con otras patologías, lo que retrasa el inicio del tratamiento con la introducción de este nuevo fármaco.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
Y mira, esto es de vital importancia. La hipertensión pulmonar puede ser silenciosa, pero saber cómo detectarla a tiempo puede marcar la diferencia. Descubre el papel crucial de exámenes como la espirometría y el ecocardiograma para manejarla con eficacia, aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Hoy conversamos gratamente con el doctor Francisco Guerra, neumólogo, es parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito. Y qué importante es saber detectar y manejar la hipertensión pulmonar, incluyendo obviamente algunos aparatos y algunos diagnósticos, estudios que se hacen para esto. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias, Ofelia, por la invitación, un gusto poder estar aquí.
Gracias, doctor. Doctor, cuando hablamos de hipertensión, la mayoría piensa en presión arterial alta. Pero, ¿qué diferencia a la hipertensión pulmonar y por qué llega a ser tan peligrosa?
Nosotros tenemos en el sistema circulatorio dos tipos de circulación. La circulación sistémica, que es la circulación que va a irrigar todos los órganos, y es la que cuando sube la presión tenemos la hipertensión arterial. La hipertensión pulmonar se refiere propiamente a la circulación del pulmón. Es una subida de las cifras tensionales a nivel de la circulación pulmonar. Esta hipertensión pulmonar puede tener varias causas. Se clasifican en 5 tipos. Una de esas es la hipertensión pulmonar tipo 1, que incluye la hipertensión pulmonar primaria o idiopática, e incluye también hipertensiones pulmonares secundarias a enfermedades, a colagenopatías que pueden afectar el pulmón, o a veces solamente los vasos, como la esclerodermia o la esclerosis sistémica. Puede incluir también en este tipo las hipertensiones secundarias a infección por el virus de inmunodeficiencia. También puede aparecer...
¿Por el COVID también?
El COVID no.
No,
pero el SIDA sí. El SIDA da una hipertensión pulmonar de tipo 1. Puede también aparecer en cierto uso de medicamentos que ayudan a bajar de peso.
Ah, ¿sí? O sea, hay que tener muchísimo cuidado.
Con cierta medicación, uh-huh. Sí. Esa es la de tipo 1. De ahí tenemos la de tipo 2, que es secundaria a patologías cardíacas. Es decir, cuando hay alguna patología cardíaca, sobre todo las cavidades izquierdas, porque el corazón tiene dos partes, la izquierda que está relacionada con la circulación sistémica, la derecha está relacionada con la circulación pulmonar. Si tenemos algún defecto en las válvulas de las cavidades izquierdas, pueden retrógradamente dar una hipertensión pulmonar, pero esa es de origen cardíaco.
¿Y tienen alguna relación una con la otra? Porque, bueno, o sea, nosotros que no somos médicos y nos podemos confundir.
Claro, las dos dan hipertensión pulmonar, pero hay que buscar la causa. Entonces, como le decía, la tipo 1, que no hay una causa definida, la tipo 2, que es por alteraciones cardíacas, la tipo 3, que va a ser por afectaciones de enfermedades pulmonares, como puede ser bronquitis crónica, fibrosis pulmonar, las apneas del sueño, mm-hmm, y algunas otras.
Claro.
La tipo 4, que son secundarias a embolismos pulmonares crónicos, en pacientes que tuvieron embolia pulmonar previa, un porcentaje no definido, creería que un 20%, pueden desarrollar una hipertensión pulmonar crónica.
¿Y la embolia pulmonar es diferente a la embolia a la otra embolia.
Claro, la embolia cerebral. La embolia pulmonar son coágulos que se forman generalmente en
También son coágulos.
La gran mayoría son coágulos que se forman en las venas de las piernas. Esos coágulos migran al pulmón y tapan la arteria pulmonar. Mm. Si es un coágulo muy importante, puede matar al paciente. Pero a veces se resuelven el cuadro agudo, pero quedan trombos crónicos que van dando émbolos chiquitos al pulmón y acaban desencadenando una hipertensión pulmonar que puede complicar la calidad de vida del paciente seriamente. Y hay otro tipo que son inclasificables.
Hay muchos pacientes que pueden vivir años sin saber que tienen hipertensión pulmonar porque los síntomas pueden confundirse con cansancio, con estrés, que todos lo tenemos, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas enfermedades al respecto. ¿Cuáles son las señales de alerta que no deberíamos nosotros ignorar?
Dentro de las hipertensiones del tipo 1, a ver, primeramente la mayoría de hipertensiones pulmonares son secundarias a patologías cardíacas y enfermedades pulmonares. Entonces, ahí, ¿cuál es el tratamiento específico? El tratamiento de la patología cardíaca, si tiene un defecto en una válvula, corregir eso, o si tiene una enfermedad pulmonar, corregir lo más que podamos la enfermedad pulmonar. En las de tipo 1, que no tienen una causa definida, muchas de esas son las hipertensiones pulmonares primarias que aparecen en personas, sobre todo en mujeres, en edad productiva, alrededor de los 30 años. ¿Qué es lo que va a comenzar a tener la paciente? Va a comenzar a tener fatiga, cansancio, palpitaciones y a veces
más
desmayos.
Más de lo normal.
Claro, más de lo normal.
Y ahí estamos hablando entonces de tener una alerta de esta patología.
Claro, es decir, sí, si es que alguien tiene una fatiga, un cansancio de causa no explicada, tiene que hacerse chequear. Si tiene desmayos súbitos o palpitaciones en una persona joven, sobre todo mujer, en edad productiva, hay que ver esta posibilidad.
Tengo en mis notas que la espirometría es un examen que suele asociarse más con enfermedades como el asma o la EPOC. ¿Cómo sí. ayuda en la detección de problemas pulmonares más graves, como este que estamos hablando de la hipertensión pulmonar?
En este caso, la espirometría para la hipertensión pulmonar ayudaría solamente para ver el tipo de afectación, es decir, si esta hipertensión es secundaria a una patología pulmonar.
Todas estas clasificaciones de las que estábamos hablando al inicio.
Claro. ¿No es cierto? Habíamos dicho que hay unas que son secundarias a patologías pulmonares. En ese caso no sirve la espirometría porque podemos determinar si hay algún trastorno ventilatorio.
O sea, para ver el diagnóstico también nos va a ayudar.
Para ver el diagnóstico, pero no de la hipertensión pulmonar como tal, sino para excluir causas de la hipertensión.
Okay.
Porque el diagnóstico de la hipertensión pulmonar va a ser, bueno, clínico, ¿no es cierto? Y haríamos dentro de los exámenes los más sensibles un ecocardiograma. Sí, aparte de eso puede ser una radiografía de pulmonar o una tomografía pulmonar.
Justamente, eso es clave, ¿verdad?, para evaluar la presión en las arterias pulmonares.
El ecocardiograma.
Ahora, para quienes no lo conocen, ¿podría explicarnos de manera muy breve, Doc, cómo funciona y qué puede revelar sobre la salud del corazón y los pulmones?
El ecocardiograma es un examen, eso realizan los cardiólogos, es un examen que nos permite ver, primero medir las presiones cardíacas, medir el tamaño de las cavidades cardíacas, aurículas, ventrículos, ver cómo está la calidad de las válvulas, ¿no es cierto? Hay la válvula mitral, la aórtica, la tricuspidia.
¿Y en lo que se refiere a los pulmones?
Y en lo que se refiere a los pulmones, del ecocardiograma como tal, lo que nos va a permitir es medir la presión pulmonar. Normalmente la presión se considera hipertensión arterial pulmonar cuando tenemos una presión media pulmonar mayor a 20, la media, o es altamente sugestivo de que hay hipertensión pulmonar si la presión sistólica, porque tenemos en las presiones pulmonares una sistólica que es la alta y una diastólica que es la baja.
Muy parecido a la parte cardíaca.
Exactamente lo mismo que a la circulación sistémica. Entonces se consideraría de alta probabilidad de hipertensión pulmonar si es una presión sistólica mayor a 50 milímetros de mercurio y con síntomas que sugieran hipertensión pulmonar.
Ahora, esto que estamos hablando, bueno, ya lo relacionamos, pero la hipertensión pulmonar puede ser secundaria a otras enfermedades.
Sí.
¿Cuáles son las condiciones más comunes que desencadenan esto y cómo podemos prevenirla, Doc? ¿Qué es lo más importante?
A ver, si hablamos de enfermedades pulmonares, O sea, la hipertensión pulmonar secundaria, enfermedades pulmonares, ahí es el tratamiento específico de cada enfermedad pulmonar. Tenemos el enfisema, por ejemplo, o la bronquitis crónica secundaria al tabaco. Puede acabar dando por el trastorno del pulmón, por la lesión que produce en el pulmón, hipertensión pulmonar. Pero ahí el tratamiento es orientado a la patología pulmonar. Uh-huh. Si son en las enfermedades, hipertensión pulmonar secundaria, pulmón es su tratamiento específico del pulmón. En las secundarias al corazón, su tratamiento específico del corazón. Y la prevención de acuerdo a cada patología cardíaca. De ahí las son de tipo 1, que son las que le decía, la hipertensión pulmonar esencial, o las de tipo 4, que es la por embolismo pulmonar crónico, esas se pueden tratar con medicación. Las otras se trata la enfermedad que está desencadenando. En cambio, estas tipo 1, que no tienen una causa o una etiología definida, y las de tipo 4 se pueden tratar con medicación.
En su experiencia, Doc, ¿qué tanto influye el estilo de vida en el manejo de esta enfermedad?
Depende del grado de hipertensión pulmonar. Generalmente, si no se trata, eso es una enfermedad progresiva que antes del aparecimiento, por ejemplo, de los vasodilatadores pulmonares, que son, hay unos 3-4 tipos, la sobrevida en personas con hipertensión pulmonar primaria, mujeres que le digo jóvenes, la sobrevida era 2-3 años. Ahora, con el uso de esta medicación, eso mejora muchísimo. Pero es una enfermedad que tiene que ser tratada. Ahora, la incidencia de esto, ¿qué tan alta es? Es de las pulmonares del tipo 1, es del 1% de la población.
Es bajo.
Y de ese 1%, apenas del 1% corresponden a las tipo 1 y 4.
Probablemente, Doc, alguien nos está escuchando y ha sentido dificultad para respirar, fatiga, palpitaciones, que no todas son de este tipo, ¿no? Pero le ha atribuido a la edad, al estrés. ¿Qué le diría para motivarlo a hacerse una revisión, Doc?
Es decir, todo lo que esté fuera de lo habitual nuestro, ¿no es cierto? Si nosotros usualmente, yo que sé, caminamos, subimos una cuesta normal y siempre hemos conseguido subir esa cuesta sin problema y comenzamos a cansarnos más de lo habitual, deberíamos buscar una causa. Sí, hacerse lo básico, un examen clínico, obviamente, para ver cómo está saturación, presión, todo. Hacerse una radiografía de tórax y eventualmente ya, si se ve algo en el examen físico, hacer exámenes complementarios, espirometrías, gasometrías.
¿Inmediatamente tendríamos que ir con ustedes los neumólogos, Doc? ¿O con quién
nos refiere? El paso inicial puede ser un médico general, ¿no es cierto? Le revisa y él determinaría si evidencia una causa o no. Y él remitiría al especialista que corresponda, porque puede ser hipertensión, puede ser algo de insuficiencia cardíaca, puede ser un problema pulmonar, etc.
¿Cuál sería la recomendación, Doc, para cuidar la salud pulmonar y cardiovascular? Porque van muy ligadas y para realmente poder prevenir esto.
Hay algunas, las que podemos prevenir son las que son secundarias a otra patología pulmonar, es decir, los fumadores crónicos, evitar el tabaco, ¿no es cierto? Exposición a smog, ¿no es cierto? Exposición a polvos orgánicos, inorgánicos, inhalantes, uso de drogas, es decir, esas cosas habituales. Y la mejor prevención, diría yo, hacer actividad física cotidiana. Inclusive eso nos permitiría darnos cuenta si está pasando algo con nuestro organismo fuera de lo habitual.
¿En qué condiciones estamos?
Ajá.
¿Y cómo vamos a continuar con esto? Muchísimas gracias, doctor. Sí. Francisco Guerra, neumólogo del Hospital Bozán de Esquito. Un abrazo, doctor.
Gracias a usted.
Gracias.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
Dios nos llama a cuidar nuestro cuerpo, que es el templo de su espíritu. Al mantenernos alerta a nuestra salud, honramos ese regalo de vida que nos ha dado. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bozán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ. Hospital Bozán de Esquito, HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.